En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, que bueno, seguimos a vueltas con Filomena y en cuestión de toros también, pues mira, si no habían caído ya chuzos de punta por la pandemia, pues ahora caen ni de verdad. Algunas ganaderías, pues prácticamente zona catastrófica. Luego vamos a hablar de ello y de muchísimas más cosas. Están ya escuchando mis tres colaboradores. Y sin embargo, amigos, también. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches. Y blancas de momento.
Y blancas de momento. Javi Romero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y está por ahí ya Diego Sánchez. Dime.
No, que aquí son noches. Aquí no tenemos tanto como para allá.
Te oigo un poquito mal. A ver si nos colocamos con la cobertura cordobesa.
Mucho calor y poca cobertura, veo yo.
Eso es verdad, Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Mucho calor y poca cobertura. Bueno, Diego, empiezo contigo. ¿Nos vamos al puerto?
Pues sí, nos podemos ir de viaje a distintos sitios porque hay actualidad.
Sí, venga.
La Lola se va a los puertos.
La Lola se va a los puertos, sí.
Para dar y tomar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo el puerto no está en boca de todo el mundo porque obviamente es una plaza muy apetecible y está a punto de conocerse el pliego de 2021 para 2023. Que a su vez se puede prorrogar en dos años más, o sea que es un cambio de modelo, porque este 2020 solo hubo un festejo adjudicado de forma directa a la única empresa que expresó voluntad de organizar toros en el puerto, que fue Lances de Futuro, ¿no? Entonces, lo que tiene previsto el gobierno del puerto es bajar y mucho los costes fijos que tienen que enfrentar las empresas, porque bueno, según explica en una entrevista con Álvaro Acevedo y en el blog de Cuadernos de Tauromaquia, siempre muy recomendable,
sí.
Pues el pliego del PSOE básicamente partía de 20.000 euros de canon, pero había que sumarle el IBI, el mantenimiento del edificio, bueno, distintos costes que hacían que la empresa tuviese que empezar poniendo 100.000 euros encima de la mesa. Y el nuevo gobierno, que está comandado por el Partido Popular, pues quiere dejar el coste de gestión en apenas 4.000 euros, es decir, sería una reducción de 100.000 a 4.000 euros. Veremos a ver si luego no hay letra pequeña, pero la música suena bien. Y bueno, pues será interesante ver qué empresas se interesan. En 2020 solo Garzón pidió dar toros, por lo tanto ni siquiera hubo discusión sobre quién debía llevar el coso portuense, pero es verdad que tras hacerse público el acuerdo con Lances de Futuro, el ayuntamiento dice que literalmente recibió llamadas de todo el toreo presionándole para que no contase con Garzón, ¿no? Parece que hubo ahí un intento de taponar al empresario de Lances de Futuro. Y después también, en ese sentido, es curioso, es interesante, que al parecer la empresa de Sevilla, la empresa Prages, que formaba parte en aquel momento del apoderamiento de Andrés Rocarrey, habría planteado incluso la posibilidad de organizar una corrida el día 12 de octubre en el puerto de Santa María con Andrés Rocarrey en Encerrona, coincidiendo con la fecha en la que José María Garzón daba la corrida de la Hispanidad en Córdoba. O sea que, bueno, parece que, digamos, el cetro del poder taurino en Andalucía ha estado un poco en juego en torno a estos festejos del puerto, de Córdoba, el futuro de Sevilla, donde cada vez falta menos para que toque renovar ese contrato de casi 100 años de antigüedad que ha tenido a la empresa Pajés al frente. Y antes de hablar de Sevilla y de su empresa, vamos a hablar de su plaza y de la propiedad de su plaza, ¿no? De sí. La Maestranza, porque en una comparecencia totalmente inaudita, el diputado de la Real Maestranza para Asuntos Taurinos, que es Luis Manuel Alcón Guardiola, en representación, por lo tanto, de la propiedad, pues compareció en la televisión local sevillana, y bueno, vino a decir que la Real Maestranza reparte anualmente un presupuesto de 2 millones de euros financiados con los ingresos que genera la Plaza de Toros. De esos 2 millones se pueden deducir efectivamente que la facturación de la Plaza de Toros de Sevilla está siendo en torno a 11 o 12 millones al año, pero bueno, eso ya lo sabemos si nos vamos al registro mercantil, ahí no hay ninguna novedad. Pero la Maestranza también ha explicado que ellos cubren los gastos del aula taurina, parte de financian íntegramente la escuela de tauromaquia, publicitan al 50% las novilladas de promoción, hacen aportaciones a la Fundación Toro de Lidia, mantienen la Plaza de Toros, está muy coqueta, pero atención, son 300.000 euros de inversión que hace la propiedad, no la empresa.
Yeah.
Y también pues ponen en valor el hecho de que bueno, que no hay un mínimo de festejos que dar, ni un máximo, es decir, que la empresa hace y deshace el número de festejos que conviene. Entonces, bueno, parecía una es raro que desde la Maestranza hablen en general, es una hacen una enorme labor filantrópica, ¿no?, en Sevilla, también apoyando por evidentemente a los más necesitados y también a las cofradías y todo el tejido asociativo del mundo religioso sevillano, ¿no? Pero es verdad que de un poco los temas taurinos es raro que se pronuncien, pero esta semana teníamos esas declaraciones. Y por cerrar ya la actualidad andaluza, ¿no?, del toreo y cómo late el corazón del toreo en Sevilla, pues precisamente esta semana Jesús Bayort, que fue novillero y ahora es periodista en ABC, publica el cartel de Resurrección, el Domingo de Resurrección, que a priori repetiría el encontronazo de 2019, aquel viernes de farolillos, con Morante de la Puebla, Andrés Rocarrey y Pablo Aguado en el mismo cartel, solo que esta vez los toros serían de Victoriano del Río. Además, además de ese bombazo, ¿no?, plantea que Pajés quiere dar 10 corridas como mínimo, pero que podría llegar a 12 si se dan algunas condiciones, depende de las negociaciones, los ingresos por televisión, la evolución de la pandemia, etcétera. Se mantiene lo que habíamos dicho de que la idea es dar Resurrección y luego las corridas en varios fines de semana y en San Miguel. Habría triplete de Morante, Roca, Aguado y Manzanares y doblete del Juli. Y luego pues las siguientes contrataciones que se van a negociar son las de Talavante, Juan Ortega, Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira y también con Daniel Luque habría ya un principio de acuerdo. En cuanto a las novilladas, o se darían en Sevilla o en alguna plaza de la provincia, si no hay algún acuerdo por parte de la propiedad para rebajar los cánones de arrendamiento en esas fechas. Las ganaderías estarían más o menos apalabradas ya muchas, Victoriano del Río, García Grande, Matilla, García Jiménez, Juan Pedro Domecq, Núñez del Cubillo, Santiago Domecq, Victorino Martín, perdón, y Miura. Y con esta Miura termino porque Morante habría pedido la corrida de Zariche para una de sus 3 comparecencias.
Claro, después de todo esto, no sé si, Diego, ¿tú cuándo crees? Y os pregunto a todos que puede empezar la temporada, porque hemos hablado de Olivenza, pero tampoco lo tenemos demasiado claro, ¿no?
Bueno, Olivenza están muy preocupados porque tenían todo a favor con las autoridades.
Ya.
Pero está todo mal con la evolución pandémica,
claro,
puesto que es la comunidad con más incidencia acumulada.
Sí, ahora mismo Extremadura está terrible, vamos.
Muy, por ejemplo, ahora mismo la calculas a 7 días o a 14 días y triplica los niveles de otras regiones que están relativamente mal. Entonces, esto es lo que más preocupa en Olivenza, porque sí que querían dar 4 festejos, 3 corridas y una novillada. Habría el tradicional doblete del domingo, una corrida más el sábado y luego una novillada el viernes. La pregunta es en qué viernes, en qué sábado y en qué domingo, pero creo que habrá feria de Olivenza. Lo que
¿tú
no
crees?
Sé si se dará, yo creo que habrá feria de Olivenza. Lo que no creo es que sea necesariamente el primer fin de semana de marzo. Se puede mover un poco, puede retrasarse, pero se me hace difícil imaginar que estando todo el mundo muy de parte y estando previsto que a lo largo de febrero la situación sanitaria mejore, pues porque ya hemos visto cómo funcionan las curvas de la enfermedad, yo creo que sí hay voluntad y sí hay ganas de dar toros y se juega mucho la economía local en Olivenza.
Eso
por cierto,
está claro.
Que la empresa de Olivenza apoderaba a Antonio Ferrera, ¿no?
Sí.
A Antonio Ferrera. Y esta semana hemos conocido que rompen el acuerdo de apoderamiento. Lo que no sabemos es quién llevará a partir de ahora al torero extremeño de adopción y balear de nacimiento. Pero es una noticia también bomba de la semana.
Desde luego. Julián, ¿cómo lo ves? ¿Tú pones esperanzas en Olivenza o en estas ferias tempranas de casi primavera. Yo no quiero ser agorera, de verdad, pero creo que por cómo veo que se están comportando algunas comunidades autónomas pidiendo ya confinamientos y demás, y si vamos a tener un año 2021 como pensábamos.
Hombre, la esperanza es lo último que se pierde, pero sí que es verdad que vista la actuación de los distintos gobiernos de las autonomías, es muy complicado porque, bueno, tenemos el ejemplo de este año pasado, Madrid concretamente suspendiendo algunos festejos la noche anterior a celebrarse, sí. Es decir, con todos los gastos que conlleva el montaje de un festejo, el traslado de las reses de la finca, luego devolverlas otra vez a la finca, es decir, bueno, pues cosas, y de la noche a la mañana no hay motivo para, y de la noche a la mañana no hay motivo porque no tenemos más que darnos cuenta de la célebre manifestación aquella del día 8, que se dejó celebrar y luego sí que al día siguiente pues ya vino a vernos pues el tío Paco con las rebajas, ¿no? Yo es que creo que las autonomías, no sé si habrá otra medida, ¿eh? También es verdad que estamos hablando de cosas que desconocemos, pero sí que es verdad que las noticias que nos llegan son contradictorias. Por un lado, hoy blanco, mañana negro, dentro de poco tres en casa, sí. Al final va a haber que echar a alguien de la familia, nos van a dejar estar en casa tres. Sí. Entonces la familia con dos niños, Diego, agárrate, no sea que alguno tenga que salir de casa.
No, yo lo único que yo tengo claro que juega a nuestro favor es que vamos a ver, los tiempos de esta enfermedad rondan los 15 días, 30 días. 15 días para los picos de hospitalizaciones, 30 para el pico de fallecidos. Sí. Entonces yo hoy me he conectado a la web del IHME, que es el Institute of Health Metrics and Evaluation, que es la principal entidad predictiva de las que lo clava, no las que han dicho que iba a morir mucha más o mucha menos gente. No, estos lo han hecho muy bien, están la sede está en Washington, pero los datos son tan desagregados que tienes cifras y estudios para todas las comunidades autónomas. Y me metí específicamente a ver planteamientos para Extremadura, para Valencia y demás. Y obviamente el enero va a ser complicado y febrero debería plantear la relajación de esa curva. Entonces, a lo largo del mes de marzo, que no tiene que ser al principio, puede ser más tirando al final, pues pueden converger obviamente las ferias de Olivenza, feria de Valencia, etcétera.
Bueno, la estadística luego, ahí sí te da la razón, pero vamos, sí.
Claro, luego hay planes B. Ojo, Castellón ha dicho, bueno, nuestro plan B es final de junio, más o menos cerquita de las hogueras. De Alicante también. Si ahora no podemos dar toros en la Magdalena, pues lo damos a final de junio. Esto también pues es algo que tiene que estar en mente de todos, ¿no? Que una cosa son las fechas teóricas de la temporada y otra es la capacidad de adaptarse. Pues Sevilla parece que le apuesta todo a abril, pero quizá tiene que tirar luego de San Miguel. No pasa nada por dar más toros en septiembre en vez de en abril. Lo importante es que se den más toros este año.
Eso
y
sí.
Que haya flexibilidad para anunciar los carteles con menos tiempo de lo habitual y sacar adelante los festejos.
Así yo, debería ser, veo, Javi.
Lo que veo es que nos estamos metiendo en el círculo vicioso de volver otra vez a 2020, ¿no?
Claro.
¿No?
Uy, alguno se ha colgado por ahí.
A ver.
Sí.
¿Habrá sido?
Ha sido el cordobés que ha dado el salto a la rana y efectivamente, bueno, pues se ha quedado colgado. En Córdoba se ve que yo creo que está más por la zona del Cerro Muriano, porque en Córdoba hay buena cobertura, o sea que
sí, pero ya sabes cómo están las carreteras, que lo mismo las ondas tienen que hacer el mismo circuito
también,
y pasa lo que pasa.
¿Me oí ahora?
Ahora te oímos, Javi, venga.
Sí. A ver, es lo que veo, ¿no? Y sí que es verdad que confío un poco en que haya más cintura de aquí y plan B, como dice Diego, de aquí a final de primavera, principio del verano, pero realmente ahora mismo veo muy complicado.
No lo sé, de verdad que yo creo que a partir de mayo podremos hablar, pero que estos meses que vienen, francamente, van a ser complicados. Lo que has dicho, Diego, es muy interesante, ¿no? Analizar esos picos de la pandemia. Pero sí, como
luego aquí también, Elia, un momento hay que tener en cuenta que es si se avanza la vacunación, ¿no? Ahora a mí me parece que está un poco estancado, pero si de aquí a un mes se estabiliza y se hace un ritmo normal, se abre en 24 horas ese día de la semana.
A lo de Israel no vamos a llegar, ya te lo digo yo.
Sí, pero hay otra cosa. Fijaros que llevamos encerrados por la nevada, hablo de Madrid, un montón de tiempo, un montón de días, es decir, saliendo lo justito a hacer la compra, y bueno, y sin embargo han subido los casos. Yo es algo que me llama muchísimo la atención.
Pero Julián, también, porque los casos son de hace 10, 15 días.
Claro, yo creo que hay que manejar el calendario, es decir, lo que dice Javier.
15 días no, porque si la cuarentena estás diciendo que son 7, vamos a hablar de 7 días. Ya hace más de 7 días de la nevada, ¿eh?
Pero
la cuarentena últimamente la están dejando en 7, 10 días.
Sí, pero la clave de los contagios...
La incubación también es una semana. A mí cuando... Vamos, yo estuve en contacto con uno que me llamó y me dijo, oye, es que hemos estado juntos y que yo he quedado positivo. Oye, llamé a...
Pero la estadística, los contactos, lo que se está viendo es... que son de hace 10, 15 días, los que ahora se anuncian. Es decir, claro, los que dentro de 15 días se anuncien por la nevada, posiblemente sean menos por aquello de lo que dices del confinamiento necesario para no caeros por la escalera bipolar.
Eso era lo lógico, claro, pero bueno, oye, esperemos que lleve razón.
Bueno, no me habéis dicho de Morante con Miuras, no me habéis dicho
pero Diego,
de Morante, Rocabella Aguado...
Morante con Miura, los tentaderos en la casa Miura los hacía Pepe Luis Vázquez, o sea, un torero exquisito, un torero pinturero, es decir, que de toda la vida se ha hecho ese esfuerzo por parte de la figura.
Sí, bueno, pero no deja de ser algo novedoso,
lo que pasa es que con este tipo de toreros al final da igual, es decir, puede estar sublime o se puede tirar de cabeza al callejón, es igual. Ahora, eso sí, el anuncio sí que va a traer mucha cola, es decir, va a haber muchos comentarios y lo que espero es que haya mucha expectación, que también.
Porque yo lo que veo... tarde, si entra Daniel Luque, por ejemplo, que también son los nombres que suenan.
Daniel Luque o Pepe Moral, ¿no? Es un cartel muy sevillano y muy interesante. Yo, el año pasado, ya se habló que Morante quería hacer un gesto por lo mismo que hace este año, por Joselito y demás. Hombre, yo lo veo perfecto, ya sabéis que es mi debilidad y yo a Morante lo quiero ver donde sea, ¿no?
Morante y la quinta Arles, tampoco lo olvidemos, ¿no?
Hombre, no, pues, eso también,
lo aquí hace dos semanas.
Sí,
eso sale adelante. Sí, bueno. Que es verdad que, por ejemplo, hace dos años, que además yo estuve allí... hubo un gesto igual de Castella con los Miuras y que pasó completamente desapercibido. Pero completamente desapercibido. Sí que es verdad que la corrida...
Depende de quién se anuncie, tiene más repercusión o menos. Es decir...
Ya, hombre, pero se supone Castella, figura del toreo, ¿no? Una cosa... Pero luego, al final, pues la corrida no salió muy allá. Sin embargo, yo imagino que habrán visto la repercusión que tuvo esa corrida San Lucas, que Diego y yo tuvimos la suerte de ver in situ. Y ver a Daniel Luque triunfando con un torazo, además fue un gran toro de Miura, pues lo mismo Morante habrá dicho, oye, pues mira, si pues me puede tocar a mí también, ¿no? Y si me toca, pues puedo montar un lío tremendo, que yo no lo dudo. Morante yo creo que uno de los
Morante ya, por cierto, en 2018, en el festival del 12 de octubre, le dio un novillo de Miura al que cuajó con el capote y luego se hubo que devolverlo, ¿no? Por alguna lesión, ¿no? Que contrajo en el tercio de banderillas. Y el sobrero fue el Torre Estrella, otra ganadería con la que pues Morante había dejado caer que se podía anunciar en la corrida concurso de Jerez, que no se llegó a dar el año pasado, pero recordaréis la foto de Morante desinfectando la plaza contra el coronavirus.
Sí. Esas fotos para el recuerdo que siempre
nos
regala.
Con la excavadora alineando el ruedo y
también
con la manguera regando. Oye,
regando, efectivamente.
Respecto a la
siempre
a la
dispuesto,
corrida,
siempre dispuesto.
Digo que respecto a lo que has dicho también de la corrida del domingo de Resurrección, ¿no? Es quizá la fecha, pues por antonomasia de la tauromaquia moderna, ¿no? O sea, inaugural de la temporada sevillana, es un cartel rematadísimo en el que parece que al final quien ha salido ganando es Aguado, ¿no? Porque era el que quería un toro distinto a García Grande, que era el que se había anunciado el año anterior, por el que al final no estuvo en el cartel, y sin embargo ahora con Victoriano del Río sí que parece que es una ganadería más de su apetencia, ¿no?
Sí. Dejadme...
De todas maneras, una cosilla por apuntar ya sobre el tema de Miura. Yo me acuerdo la gesta, o gesto, como se le quiera llamar. Yo lo de gesto parece que lo llevo más a la expresión de la cara, ¿no? Pero bueno, que quiso hacer Dávila Miura en Madrid, matando una corrida del hierro de su familia, y al final no mató
ninguno, ¿verdad?
Un sombrero de buena vista, y en quinto lugar le salió uno del ventorrillo, con lo cual, bueno, pues...
No mató ninguno, y tuvo muchas críticas también por el vestido de torear que llevaba, en fin, fue todo maravilloso, es ironía. Bueno, nos está escuchando, Diego, no sé si tienes un par de minutitos o nos dejas ya...
Esta semana, como sabéis, estoy recuperándome de una pequeña cuestión de salud, nada grave, y me despido ya.
Venga.
Pero me quedo como siempre.
Y te lo agradezco.
Escucha, y os mando un abrazo muy grande. Y la próxima semana puede que lleguemos con aroma de vino fino con nuestro entrevistado del próximo programa.
Ole,
y
lo dejo. Ole, ole.
Y a buen entendedor, pocas palabras.
Ole. Diego, muchas gracias. Como siempre, un beso enorme. Gracias.
Buenas noches.
Adiós, adiós. Digo que nos vamos a interesar por lo que ha sucedido también en muchas ganaderías con Filomena, con este temporal terrible de frío polar y de nieve. Claro, los animalistas no han estado ahí pico y pala, ¿verdad? Y los que lo han tenido que sufrir han sido muchos ganaderos. Yo leí a Antonio Bañuelos esta semana que decía que, claro, los toros del frío, ¿no? Y decía que la nieve los tranquilizaba, pero no es lo mismo una ganadería que otra, y aquí en Madrid la verdad que han sufrido muchísimo. Nos está escuchando el ganadero Aurelio Hernando. Aurelio, buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno,
¿qué tal todo?
¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues, bueno, ya vamos pasando un poquito el bache, ya cada vez va derritiéndose un poquito más la nieve, pero lo hemos pasado francamente mal. La zona esta de todos los alrededores de Colmenar Viejo, Soto del Real y demás, pues aquí ha habido donde menos 60, 70 centímetros de nieve, y en muchos ventisqueros 2 metros de nieve y tal y cual. Y vamos, muy difícil acceder a las fincas.
Claro.
Y muy difícil echar de comer y muy difícil todo y tal. Nos ha pillado este año con los animales bien, porque ha habido buena primavera y buen otoño. Las vacas están muy fuertes y demás, y nosotros... Pues bueno, hemos tenido bajas de becerros que se han quedado enterrados en la nieve.
Vaya.
Y eso, becerros de la esta última paridera. Pero bueno, son cosas del clima y son cosas que han ocurrido toda la vida. Ya hace unos 70 años, aquí a los Gómez se los murió una partida de novillas. En la finca La Gamonosa se murieron ahí muchas novillas allá por el año 40 y algo.
Claro, si esto sí ha sucedido, lo terrible, sí, está claro que temporales de estos ha habido pocos, a Dios gracias, pero sí, de vez en cuando
yo tampoco,
no, pero de todas maneras la formación de esos ventisqueros, como bien estaba diciendo, es lo complicado, ¿no? Cómo quitar toda esa nieve que casi ya es hielo, ¿no, Aurelio?
Hombre, en muchos sitios pues es imposible, además aquí en el campo que no tenemos una maquinaria adecuada, ni mucho menos, que lo que tenemos es un tractor con pala, pues hemos hecho lo que se ha podido y tal. Y bueno, los animales a día de hoy comen en todas las fincas, se les revisa ya prácticamente más o menos bien y tal, pero es que hemos pasado unos días, ha sido... Pues eso, sábado, domingo, lunes y martes, horrible, horrible. Luego ya el miércoles nosotros ya dimos de comer a todos los animales y bueno, se nos hizo prácticamente de noche, pero ya no se nos echó la noche encima sin poder hacer las cosas. O sea que hemos estado, bueno, con el agua al cuello.
Apurados, sí.
Después de un año sin vender un toro...
Que claro, es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer.
Después de un año así, esto es otro palo añadido al palo que ya teníamos.
Totalmente.
Y demás.
Julián Agulla.
Sí, muy buenas, Aurelio. La verdad es que estamos acostumbrados, los que somos de zona de frío, estamos acostumbrados a ver nieve, pero lo de este año ha sido una catástrofe, porque lo estaba diciendo, ahora mismo pues con un todoterreno que parece que llegas a todos los sitios, pero llegas a todos los sitios en la ciudad. pero claro, métete en el campo con metro y medio de nieve, ni los tractores. Y el problema, hombre, las vacas estaban fuertecitas, porque tú bien has dicho, ha habido mucha hierba este año, ha sido buena, el toro pues puede aguantar un poco más, pero claro, las crías es el verdadero problema, porque en algunos casos yo supongo que algunas habrá quedado debajo de la nieve se ha congelado, y para encontrarla luego, que ese es otro problema,
sí,
claro.
Exacto, nosotros hemos encontrado algunas, nosotros... me parece que en el recuento que tenemos de lo que hemos recogido de becerros y tal, me parece que han sido 6 o 7 becerros, todos de la misma finca, de la cerca al cura, que al ser el principio de la sierra y demás, y ahí hay otro tipo de arboleda que es fresno y roble, eso no resguarda como la encina, por ejemplo aquí en la cerca a la venta que estamos ahora, que estoy aquí echando de comer a las vacas de la cerca a la venta. Esto es encina, aunque no son encinas grandes, pero hay mucho chaparro, matizo de chaparro y ya chaparras buenas, que han tenido mucha bellota además este año, y aquí la encina resguarda, y a estas encinas, debajo de la encina había muy poca nieve, porque lógicamente como no sea de estas otras que las ha entrado la nieve lateralmente, porque venía revolada, que también ha ocurrido, pero es otro resguardo para las vacas, muy diferente la finca que tiene encinas a, por ejemplo, la cerca al cura, que es fresno, que no tiene resguardo.
Claro, claro. ¿Y ayudas de la Comunidad de Madrid van a tener o nada,
pues,
se ha descartado?
No, nosotros de momento no lo sabemos. Creemos que si lo declaran... pues esto...
Zona catastrófica,
pues a lo mejor se dignan a darnos algo, pero bueno, prometen mucho y dan poco, ya. Los políticos, yo creo, y demás, ¿sabes?
Y, ¿Tú crees? Yo lo aseguro.
Yo creo que a la ganadería, mira, pasan todo el mundo, pasa de esto mucho, esto, los cuatro aficionados que somos y tal, pero el público en general... yo qué sé, no creo que nos miren como que estamos haciendo un trabajo digno, ¿sabes?
Hombre, pues un trabajo digno de admiración y animalista y ecologista de verdad, Aurelio. O sea, que eso es importante.
Bueno, sí, pero no se entiende
así
las cosas.
Ya, sí, lo sé, lo sé.
Así no se entienden. Es un trabajo que ha cambiado muchísimo en España todo lo que se refiere al toro, todo lo que estamos alrededor del toro, desde el que lo cría hasta cualquier persona que esté relacionada con el toro, pues yo creo que al no estar muy bien visto por el público en general, no sé, llevamos muchos años que esto no sale en televisión, que esto pues al público, al gran público no les llega lo que pasa, y bueno, pues lamentablemente estamos, yo creo que una vez más, un pasito más cerca de extinguirnos, el ganadero y el ganado. O sea, no solamente se va a extinguir el ganado, sino primero se va a extinguir el ganadero y luego después yo creo que el ganado.
Pues eso es tristísimo, la verdad. Con esa noticia, por lo menos... para poner las señales de alarma, los warning, ¿verdad? Y para que eso no suceda.
Sí, es que es muy difícil.
Ya,
mira, ya. La noticia hoy día es mucho más noticia para los medios de comunicación. Que se ha hecho un esguince o que se ha tropezado la novia de un torero.
Hombre,
o de un futbolista.
Sí, desde luego.
O de un futbolista que un señor que esté... pasándolo mal por sacar una ganadería, por tener una ganadería como la nuestra, que está en periodo de extinción, que no habrá en toda España o en todo el mundo, como quieras decirlo, 400, 500 cabezas, 400 o 500 vacas de Veragua, no hay, y tal y cual, y sin embargo, pues no, ni se ve a los propios... Ni los mismos propios que debíamos de ayudar y empujar al carro, ni los mismos propios.
Ni propios ni extraños, está claro.
Incluso si alguien puede tirar una piedra para hacerte alguna gotera en el tejado, pues lo mismo te tiran alguna piedrecita al tejado. Yo aquí llevo luchando con este ganado desde que empezamos en el año 90, Javier Gallego y yo nada más que algunas veces me ha ayudado la gente también ha habido gente que me ha brindado su ayuda. Pero muchos me han tirado piedras, muchos.
Bueno,
que si es Veragua, que si no es Veragua, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si los toristas, que si no toristas, que si no sé qué, o sea, que una mezcla de críticas grandes y ayudas pocas.
Estamos viendo que además en el mundo del toro eso es así, ¿no? Que la unión muchas veces ha brillado por su ausencia, aunque bueno, es condición humana también, ¿no? Lo de atacar al otro. Aurelio Hernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, a vosotros y por acordaros de una ganadería humilde.
Hombre, claro, cómo no. Y más ahora, pues con todo nuestro apoyo.
Sí, pero vamos, que lo de la ganadería humilde lo puedo repetir, que se acuerde alguien de las ganaderías humildes, porque las otras tienen suficiente marketing.
Claro.
Están en otra liga.
Para que hable todo el mundo de ellas, pero
totalmente.
Estas son de otra manera.
Totalmente. Pues Aurelio, enhorabuena y muchísimas gracias. Suerte.
Pues un abrazo a vosotros.
Un abrazo enorme. Venga, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Entre todas la mataron y ella sola se murió.
Vaya, así es. Oye, Javi.
Es una cosa muy... Lo que ha dicho es que es muy grave, ¿no? Decir como esa situación de abandono en la que está la ganadería, que al final para los grandes medios importa lo que importa y no se centran en que hay un trabajo de muchísimas personas que están cuidando a esos animales, que son los auténticos animalistas, que están peleándose con 2 metros de nieve para subir
totalmente,
al monte y echarle de comer. Que es que hemos visto, han tenido que recurrir a un helicóptero, que hemos visto esta semana
estas
imágenes, para echar de comer, porque al final, precisamente para poder estar en estas dehesas y en estas tierras que son un recurso ecológico fundamental, evidentemente no puede estar al lado de la autovía, no puede estar, sino que tiene que estar en zona más recóndita, con lo cual llegar ahí en una situación como esta es casi imposible.
Es una odisea, una odisea.
Es que hemos visto testimonio súper duro, de
muy duro, de abandono, tú lo has dicho, Javi.
Y de animales muertos por la nieve, que hemos visto en las redes sociales, sobre todo, muchas ganaderías lo han ido compartiendo, el trabajo que están haciendo.
De eso no habla nadie.
Y esa crítica a la Dirección General de Derechos a los Animales de Podemos, que están más preocupados porque al perro de turno, cuando salga a la calle con la nieve, se congele la patita.
Va a tener frío.
Eso lo han dicho. Ahí es donde está el problema.
Sí, pero fijaros que hoy en día, porque podemos decir, hombre, si no son capaces los ganaderos de llegar al centro de sus fincas para echar de comer, ¿cómo vamos a mandar una unidad móvil? Pero hoy en día no hay excusas. Es que hay drones que te están, igual que hay drones para vigilar si hemos hecho una piscinita en nuestro terreno para que paguemos Hacienda el tributo correspondiente, pues eso sería muy fácil, mandar un dron a 2 o 3 ganaderías y tampoco todas las que estén en la zona ahora mismo de Colmenar Viejo, pegados a la sierra.
Totalmente.
Al otro lado, en la zona de Segovia, estaría la del Marqués de Quintanar, es decir, buscando ganaderías, y lo ha dicho Aurelio, no es igual una ganadería, cada una con sus problemas, pero claro, las ganaderías de alto nivel pues están en otro circuito. Obviamente van a lidiar en Sevilla si hay feria, obviamente van a lidiar en Madrid. A estos otros ganaderos les cuesta mucho. Yo tan solo, no suelo ver mucho la tele, pero tan solo he visto unas imágenes de un ganadero de ovejas, en este caso, que claro, había nevado, en las ovejas les había caído nieve, eso no es problema porque se sacuden, se la quitan, pero había helado, con lo cual se había formado una capa de hielo encima de las ovejas y había que sacarlas prácticamente de debajo. Eso sí lo he visto. Pero fijaros, los ganaderos de Bravo, que hay unos cuantos, ninguno. Es decir, no han sido capaces en ninguna televisión que yo sepa
de sacarlo, claro que no. Nada, ninguno. Nada. Dejadme un momentito, fijaos, dice Joselito, cornada vientre con salida intestinos. José murió, avise hermanas. Son telegramas que es el legado que, bueno, pues que tiene precisamente nuestro siguiente invitado. El 16 de mayo de 1920, que fue narrada esa cornada mortal de Joselito el Gallo, que sufrió en Talavera de la Reina. Está con nosotros, bueno, pues el dueño de este legado, que es verdad que es digno de mostrarse en cualquier museo, José Antonio Esquinas. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
Pues, bueno, lo hereda de su padre, ¿verdad?
Pues sí, lo heredé de mi padre, que era también gran aficionado y que nos dejó hace un año y quiso legarme pues parte de esa biblioteca que era muy, muy taurina y que contenía, entre ellas, ese tesoro que es parte de la historia de la tauromaquia y de Joselito el Gallo.
Totalmente, además que decían alguna crónica esta semana que era como el WhatsApp de la época, y es cierto, ¿no? Además, muy contundentes por la noticia que se daba, que en este caso era la muerte de Joselito. ¿Cómo consiguió su padre estos telegramas?
Pues mi padre consiguió esos telegramas y algunos documentos más que me ha legado porque tenía amistad, ya que vivía muy cerca de la familia y del propio apoderado de Joselito, de Manuel Pineda. Ajá. Está en Sevilla, pues cerca de Barrio San Lorenzo, lo que sería las cercanías de la iglesia del Gran Poder. Ahí vivía él, tanto Joselito el Gallo, que vivía en la Alameda de Hércules, prácticamente en el mismo barrio que su apoderado, y mi padre, pues vivía muy cerca, no mi padre, sino la familia, hablamos ya de una generación anterior, y bueno, pues le di la suerte de que llegara a mis manos ahora.
Es la verdad, Julián, me mandabas tú la noticia esta semana y es un documento pues que podría estar fácilmente en cualquier museo, ¿verdad?
Sí, hombre, es que son cosas, Javi de esto también sabe, que tiene el que mandó su familiar, el Guerra, al Gallo, precisamente diciendo, cuando le dijo, Joselito ha muerto, se acabó el toreo. Pues yo creo que son documentos muy interesantes. Aparte de esto, José Antonio tiene las escrituras, cosa curiosa, ¿no? Las escrituras que firmó la madre de Joselito para que pudiera torear porque era menor de edad. Entonces, ante notario, pues unas escrituras. Yo creo que eso, a mí que me ha gustado mucho también ver y leer periódicos antiguos, yo creo que es una documentación interesantísima. Ahora mismo que se está con el centenario de, bueno, ya ha terminado el año del centenario del fallecimiento de Joselito, pues que pudiera estar en algún museo dedicado a él, sino los originales y obviamente ampliados, pues para que se lean bien, porque algunos de los telegramas están lo que se escribe a mano y que se le entrega al telegrafista, ¿no? Pero hay uno que dice de Talavera, Joselito falleció, extensísima parra. O sea, que dando lo que eran los telegramas escuetos. Yo he visto algún telegrama de los mayorales al ganadero, cuando se lidiaba una corrida y no había ido el ganadero, decía, corrida importante, 17 caballos y 3 orejas. Bueno, pues de los 17 caballos quedan 17 caballos muertos, había matado la corrida.
Claro,
eran telegramas
claro.
Muy escuetos. Pero
se entendían, Julián.
Pero se entendían, sí, clarísimo.
Se entendían perfectamente. Javi, bueno, por lo que ha dicho Julián, es verdad, el Guerra también mandó ese telegrama.
Sí, bueno, esto era una costumbre de entonces porque no había otra, y era la forma más rápida, porque él, como la noticia de ABC recoge, había en aquel momento 8.000, creo que era 80.000 teléfonos en toda España, con lo cual no era tan fácil que una información de ese calado llegase rápido. Con lo cual ese telegrama, que además que me encanta, ¿no? Como Julián, está la historia del toreo y estoy continuamente buscando este tipo de cosas, leer esa noticia me encantó, ¿no? Entonces me acordé de ese telegrama que había mandado Guerrita, que eso está lo tiene un coleccionista de aquí de un pueblo de Córdoba, mismo no me sale el nombre, pero bueno, se ha reproducido en muchos sitios, ¿no? Y era la forma en la que entonces se hacía, ¿no? Yo la verdad que me encanta que salgan estas cosas y doy la enhorabuena a su dueño y sobre todo esa labor que tiene de enseñarlo, ¿no?
Claro, José Antonio, y te han propuesto esto porque si esto fuera, qué sé yo, los telegramas de la muerte de Freddie Mercury estaríamos todos vueltos locos, ¿eh? Pero ¿te lo han pedido para algún museo? ¿Se ha hecho algún reportaje más de los que hemos visto esta semana?
Pues no, mira, absolutamente nada, aparte de ABC, que te digo, os cuento casi así entre amigos, porque conozco a un compañero y periodista también como vosotros, y conozco a un compañero de ABC, y se lo comenté, me dijo, bueno, pues esto es interesante sacarlo.
Claro, claro.
No tener una discusión, bueno, alguna emisora de radio de Mayaba, por supuesto, aquí en Sevilla, pero la idea de que yo tengo de que esto esté, como bien decís vosotros, en un sitio visible que pueda disfrutarlo más aficionado, pues hasta el momento nada, y eso que en Sevilla hay un museo, y en Madrid, pero me gustaría que sí, que esto tuviera la suerte de que la gente pudiera no tocarlo, porque son documentos un poco sensibles, pero por lo menos, como decíais vosotros antes,
hombre,
que ampliara, que se viera,
claro,
verlo,
claro,
sentirlo, pues,
sobre todo
los que lo mandaron y los recibieron. ¿Sí?
Eso es, sobre todo ver la historia con tus propios ojos, ¿no? Porque al final tú estás viendo un documento que eso le llegó a los familiares más cercanos o al propio apoderado, Y poder imaginarte ese señor con ese papel en la mano diciendo, madre mía...
Terrible, claro,
se acaba
claro.
El mundo, ¿no? Se acabaron los toros, ¿no? Como dijo Guerrita. Yo la verdad que lo que sí que me interesa mucho también es esa parte documental que tiene esa biblioteca que le han legado, ¿no? Porque sí. Daba a entender que había muchísimos más documentos, muchísimos más este tipo de cosas que serían de interés para historiadores del toro y sobre todo para los
oficiales. Disculpad, yo valoro mucho los telegramas, pero quizá para mí la joya principal, sin menospreciar por supuesto los telegramas que son únicos en su propio ser, es el contrato de Perú, porque Osorito toreó solamente una vez en América en Perú. Y ese contrato, que es una escritura como el Vicente Julián, escrita a mano por el escribiente, con la plumilla, que hay que leerla varias veces para transcribirla, aunque está en castellano. Pero bueno, esas letras tan particulares del siglo XX, sí, que escribían cada uno como su madre lo enseñó en el colegio, su profesor, es complicado. Y claro, ver los detalles de un contrato, que se hable en el contrato de cómo cobra, cuánto cobra, que cobra en oro y plata, que no quiere billetes, que cobra a las 11 de la mañana, que tiene que cobrar antes de cada corrida. Después tengo otra transcripción de Pamplona que dice que si entra un cinematógrafo o alguien con la pretensión de grabar algo para un cinematógrafo, habría que sentarse a hablar de otras cantidades. Y hablando de 1915, 1920, a los contratos, eso pues te transporta a lo
que derechos hablaba, de imagen en aquella.
Tiene
en
muchísimo tiempo, valor.
Eso es que es una cosa que además se ha hablado mucho, sobre todo en este centenario que se ha cumplido, de esa aportación de Joselito, ¿no? De esa visión que tuvo del futuro, y una de las cosas que se han remarcado muchos escritores es ese punto de con los derechos de imagen, porque realmente no hay tantas imágenes de Joselito como ya se debería esperar. Por aquella época ya está mucho más desarrollado el cine que en épocas anteriores, ¿no? Yo he podido hace poco estar viendo una de los hermanos Lumière de final del 19 sobre Guerrita, sobre Mazzantini, ¿sabes? De aquella época. Y él prácticamente lo único que hay de Joselito, sin embargo, que ya una década o casi dos décadas después, eso debería estar mucho más desarrollado, pero muchísimo. Joselito fue el que dijo que lo impuso, muchos escritores lo han trasladado, que él impuso que no se grabase, y si se grababa, que había que pasar por caja. Con lo cual,
que
era un visionario en todos los sentidos. Correcto, eso es. Era un visionario en todos sentidos, era la figura del toreo moderna.
Totalmente, y así pasó a la historia. Bueno, de verdad, José Antonio Esquinas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, por la parte que le toca, y desde aquí hacemos un llamamiento. Seguro que a muchos de nuestros oyentes les encantaría ver eso, pues en cualquier exposición, aquí mismo en Las Ventas o en la Real Maestranza de Sevilla, en cualquier museo. Así que...
Pues nada,
hombre,
creo...
Lo de las ventas, Julián. José Antonio, perdón, sí, lo de las ventas, dime. No sería complicado, es decir, al frente de las ventas ahora mismo de Centro Asuntos Taurinos está un matador de toros. Yo creo que eso sería interesantísimo, es decir, no es el momento, pero bueno, por todo esto de la pandemia y la nevada de Madrid, pero un poquito más adelante sí que sería interesante que la Comunidad de Madrid pudiera hacer una exposición precisamente en Madrid, ¿no? La gran plaza, la...
Disculpa, aquí en Sevilla solamente, y hay que decirlo, se han puesto en contacto conmigo a través de un compañero de Álvaro Rodríguez del Moral, que habló conmigo, porque está en una comisión que está pendiente de reavivar una especie de gran exposición sobre Joselito que no se pudo hacer en el 20, hacerla en el 21. Pero eso es una cosa puntual, como me parece fantástico lo de las ventas, estaría encantado. Pero claro... Uno no está para jugar todavía la selección sub-21 ya, uno tiene ya una edad, pero don Julián ya está para jugar los domingos, entonces uno piensa ya en el futuro,
claro,
¿sabes? Entonces digo, bueno, mi hijo la da por otra cosa, no la da por los toros, desgraciadamente, entonces yo pienso más que estos documentos deberían estar ya a título, digamos, más permanente en otro sitio, pero pues parece perfecto hacerlo en Madrid, en Sevilla, una semana, 15 días, pero luego ¿qué? Luego otra vez a mi casa aquí, y se guardan.
A dormir el sueño de los justos, sí, es verdad.
No, me parece justo, ¿verdad? No. Yo creo que debería estar en un museo, y aquí en Sevilla, hasta la fecha, me duele decirlo como sevillano, pero va a ser que por lo pronto ni el interés han tenido.
Pues mal, desde aquí lo decimos, muy mal. Y desde aquí también hacemos un llamamiento, que José Antonio Esquinas tiene esos documentos valiosísimos, y que para la afición seguro que los quieren ver y poder saborear también. Muchísimas gracias, José Antonio Esquinas. Pues un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos. Julián, un abrazo, que te quiero mucho. ¡Viva el Betis!
ya lo sabemos.
Adiós, gracias a vosotros.
Adiós.
A los viva el Betis. Precisamente,
Bético, bético además.
Hay una cosa muy muy curiosa, ¿no? Hay este patrimonio que no se enseña porque muchas veces los museos no quieren, ¿no? Yo voy a hablar de lo que me toca de cerca, que es el Museo Taurino de Córdoba, que tiene una gran parte de fondos que no están en la exposición y que ahí están.
¿Y por qué?
Pues porque se hizo la exposición hace unos, no me acuerdo, no son 10 años por ahí, se hizo una remodelación, se hizo una exposición mucho más cortita, con mucho audiovisual, pero sin embargo, la gran parte fundamental de los objetos, porque sobre todo son objetos, vestidos, monteras, o sea, de todo, está guardado, y yo sé que, por ejemplo, conozco que hay parte de la familia, extensa familia de Guerrita, de herederos, que hay fondos en el museo que quieren recuperar y que no hay manera, ¿sabes? No digo por la parte de mi familia, sino por otra.
No, pero es terrible, claro.
Y ahí está la cosa. Y luego, por ejemplo, yo lo veo... A ver, no sé si que se pueda hacer una exposición grande este año, porque ya hemos hablado que la cosa pues está como está. Pero sí que es verdad que yo creo que Joselito se merece que ese centenario, ese centenario más uno que se está hablando, se haga bien, ¿no? Y se haga acorde como la figura se lo merecía.
Pues claro que sí. Bueno.
Sigo en antena, un momentito, una cosa, perdón, sigo un momento ahí, sigo
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Pues mira, no, que no sabía que era de Córdoba. Mi padre tiene una amistad increíble con el Círculo Taurino de Córdoba y me hablaba maravilla de Pepe Guerra Montilla, que yo no llegué a conocerlo.
Hombre,
o sea que,
claro.
Me encantaría que esa documentación pasara por Córdoba, porque te digo que mi padre, que era del Club Torino Sevillano, hablaba maravilla y tiene una correspondencia de las antiguas por sobre con Pepe Guerra Montilla, que deduzco que era familia del Guerra.
Claro.
Sí, era uno de los descendientes de Rafaelito Guerra. Sí.
Qué bien. Bueno, José Antonio, que veía que seguías por allí. Un fuerte beso.
Hombre,
gracias.
Adiós.
Adiós.
Cuidaros
adiós.
Mucho. Adiós.
Gracias, adiós. Oye, vamos a hablar, chicos, que ya se me acaba el tiempo y es interesante también de esos partidos que, oye, están mirando realmente por el bienestar de los animales, ¿no? Son verdaderos animalistas, como nos gusta decir aquí.
Nos van a obligar a sacar a los perritos con abrigo ahora.
Sí, hombre.
Y con botas de agua.
Con botitas.
Para que no se sequen. Es curioso.
Que de las imágenes estas que nos contaba Aurelio Hernando, ¿no? Y del abandono que han tenido estos días con el temporal, y ya no solo con otro temporal, la España vacía, como dicen, ¿no? Porque siguen todavía abandonados del todo. Tenemos a José Carlos Caballero, de Alianza Rural. José Carlos, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bueno, pues yo leía esta semana un titular que me parecía interesante, ¿no? Que el primer eslabón de la tauromaquia está en el mundo rural. Es cierto, pero el mundo rural sigue totalmente abandonado. Claro, la tauromaquia no va a ser menos, obviamente, si es el primer eslabón.
Sí, así es. Y en ese artículo al que te refieres, pues eso es un poco una de las ideas que se plasmaban. Que la España vaciada, la llamada España vaciada, pues precisamente uno de los los pocos sectores que quedan produciendo y viviendo en esa España vaciada, pues es todo lo que vive en torno al mundo del toro. Depende de qué regiones hablemos, pero desde luego en zonas de Andalucía, de Extremadura, de La Mancha, esto es así. La dehesa es forma parte de esta España vaciada y desde luego que en la dehesa el mundo del toro tiene mucho mucho que decir. Y entonces eso era lo que se plasmaba en el artículo, una de las ideas que precisamente pues eso, si se ataca al mundo del toro, si se ataca a ese mundo del toro, se está atacando al primer eslabón, que es la ganadería brava. Se está atacando evidentemente a la España vaciada y se está yendo en contra de una de las políticas de primer orden que se ha puesto tanto en la Unión Europea como en España, que es la lucha precisamente contra la despoblación.
Claro, pero con esas leyes como la ley de bienestar animal, en fin, ahora hablamos de eso, pero José Carlos, también es complicado como decir, con la pandemia, por ejemplo, acabamos de estar hablando con Aurelio Hernando, ¿no?, ganadero, que dice, mira, este va a ser el fin, porque si ya me cuesta conservar la ganadería, porque además no es una ganadería comercial como tal, ¿no?, y algunos ponen en duda incluso que si somos veragua, no somos veragua, bien, pero si ya le cuesta de por sí tenerla, pues con el tema del desastre este de Filomena, con la pandemia, hemos tenido a muchos ganaderos y también de renombre que han dicho, oye, no sé yo si esto va a poder seguir, porque no ha habido toros este año y porque verdaderamente es muy, muy costoso. Entonces yo no sé desde Alianza Rural qué les podrían decir a todos esos ganaderos.
Pues desde Alianza Rural lo que queremos es un poco que una sociedad cada vez más urbanizada, más desconectada del campo, que el origen de padres, abuelos o bisabuelos, muchas generaciones nuevas ya, sí está en el campo, pero son absolutos desconocedores del mundo del campo. Y desde Alianza Rural lo que queremos es pues poner en primera línea el campo, las tradiciones y la necesidad de apoyar al campo, desde la sociedad en general, no solo desde el mundo rural, y que no tiene capacidad, y menos desde estas zonas que hablamos, pues cada vez más despobladas.
Julián,
si la sociedad entiende esto, sí. Pues bueno, los políticos lo entenderán, y se verá que en situaciones como las que estamos viviendo tristemente con la pandemia, pues hay que apoyar el mundo taurino, exactamente igual que hay que apoyar el mundo de la hostelería y todos los sectores que más están sufriendo con las consecuencias de este COVID-19.
Claro, Julián, pero eso no lo tenemos tan claro, ¿no?, que se vaya a apoyar la tauromaquia como otro sector.
No lo tengo nada claro, pero entre otras cosas, y entendámonos, por nosotros mismos, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no es que a la tauromaquia se la vayan a cargar desde dentro los taurinos, que es algo que se dice, como el fútbol, también se dice que se lo cargan desde dentro por contratos y demás. No, yo voy al propio aficionado a los toros, al propio cazador, a la gente rural, porque se hizo una manifestación, y lo he repetido y lo seguiré repitiendo, en Madrid, con muchísima gente. Si esa gente que estuvo en esa manifestación hubiera dirigido sus votos hacia alguien que nos haga caso, hubiera dado un cambio esto. ¿Dónde han ido todos esos votos? Pues han dispersado, porque al final, no, si los toros no nos los van a quitar nadie, si no pudieron los papas, ¿cómo van a poder? Ningún rey pudo con ellos, nada. Pero yo sigo votando a mi partido de siempre, llámese PP, llámese PSOE, llámese quien sea. No, si la caza, ¿cómo van a quitar la caza? Si es una cosa de control de campo, eso. Y yo sigo votando a lo mismo. No, mira, ahora mismo estamos en un momento muy complicado para todo el mundo rural, para la caza, para los toros. El tema de la caza está dando dinero a muchos pueblos, que es el único ingreso que tienen, el vender su terreno, la caza de su terreno, siempre controlada, porque hay que hacer un plan cinegético y cumplirlo. Es decir, si se permite la matanza, el matar pues 5 venados o 5 corzos, porque hay un exceso de población de corzo, pues son 5. Luego ya veremos si hay alguien que se salta la regla, pero también se saltan los semáforos en rojo y no se puede conducir. Pero sí que estamos en un momento muy complicado, y yo creo que José Carlos estará conmigo en ese sentido, ¿no?, que tenemos que hacer un esfuerzo por una concentración, por entidades como la vuestra, que estáis apoyando al mundo rural, y a ver si nos lleva a algún sitio.
Sí, Julián, si me preguntas mi opinión sobre lo que dices, pues diría que estoy casi totalmente de acuerdo, y te digo el casi, evidentemente que hay que y en esa línea estamos trabajando desde Alianza Rural, ya decía en la primera intervención, que es lo que queremos es que la sociedad cada vez más urbanizada, que al final es quien tiene los votos, entiendan del campo y vean la realidad. Pero ese casi te lo pongo en el tema de la politización. No, bajo nuestro punto de vista, luego evidentemente cada uno votamos a lo que queremos, pero no creo que debamos politizar ni el mundo del toro, ni el mundo de la caza, ni muchísimo menos. Yo siempre en este sentido digo, si en cualquier plaza de toros, en las fiestas de un pueblo de Castilla-La Mancha, de Extremadura o de Andalucía, pusiéramos una urna y cada persona que sale de esa corrida de toros pusiera el color de su partido, pues probablemente nos lleváramos una sorpresa. Yo creo que el mundo del toro, como el mundo de la caza, es un mundo del pueblo, y el pueblo somos todos, y luego votamos al colorín que queramos. Lo que tenemos que influir es en las élites de las capitales, en las élites empresariales y de la política en que las tradiciones son fundamentales y en que el mantenimiento del 80% del territorio que lo mantiene el agricultor y el ganadero es absolutamente fundamental y que con las reglas del juego de la globalización, en la que hoy un transporte de cereal, por poner un ejemplo, desde Ucrania a cualquier puerto del Mediterráneo, pues se hace con 10 o 12 euros tonelada, para los que nos estén escuchando, con menos de 2 pesetas kilo, lo mismo que transportar casi de una fábrica de piensos a una ganadería que esté a menos de 40 o 50 kilómetros. Entonces, las reglas del juego han cambiado en la economía, pero eso no quiere decir que tengamos que abandonar nuestras tradiciones, sino todo lo contrario. Hay que apoyar los sectores que, fruto de esta globalización, están quedando un poco, bueno, pues tocados económicamente. Y desde luego estamos hablando, mezclo temas agrarios, porque evidentemente es uno de los patas fuertes de esta alianza rural y digamos que es más lo mío, que yo no soy ningún experto en tauromaquia, pero desde luego no podemos abandonar, la sociedad no puede abandonar sus tradiciones y no puede abandonar su sector ganadero, ni muchísimo menos. Y no podemos volvernos todos animalistas, como hablabais hace un momento, esos animalistas que entienden una concepción filosófica de la vida, que muy bien, allá cada uno, pero tampoco esa visión ecologista con renuncia absoluta a la tecnología. La tecnología ha llegado a todos los sectores, y el sector agrario y el sector ganadero no son ajenos a la necesidad de esa tecnología. Y entonces el mundo ecologista cree que todo se acaba, bueno, pues solucionando con dejar que las cosas funcionen por la naturaleza actúe en su manera, pues no es la vía para atacar y para solucionar estos temas. Pues a ningún ecologista se le pasará por la cabeza luchar contra el COVID-19 con instrumentos puramente ecológicos. Es exactamente la farmacia, es al ser humano como la zoosanidad es a la ganadería y la fitosanidad es a nuestros cultivos.
Totalmente. Pues José Carlos Caballero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
De nada, encantado de estar con vosotros.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Javi, ¿cómo vamos a celebrar entonces este 2021? ¿Qué hacemos? ¿Hay que homenajear al Guerra? ¿Eso sí o sí?
Eso sí. A ver si lo concretamos y se anuncia en su debido tiempo, ¿no?
Vete haciendo los deberes, Javi. Vete haciendo los deberes.
Hombre, eso lo llevo haciendo un tiempo, Julián. ¿Qué te crees? Que yo también estoy ahí leyéndome todos los legajos estos que a veces es imposible leerlo, que es lo que decía.
Y lo interesante que resulta eso, Javi, y lo interesante
es interesantísimo, pero a veces te quieres comer la cabeza de que decía esta gente, ¿no? Con esa letra a veces es tan difícil de
tan
leer.
Tan enrevesada, ¿verdad? Oye, sí, nada, sí. Me queda un minutito. Oye, ¿dónde vivía?
Sí, simplemente lo desarrollamos mejor la semana que viene, las conferencias de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.
Es verdad,
Federación de Entidades Taurinas. No, lo que pasa es que las entrevistas, pues oye, dan como dan, no vamos a cortarle a uno. Oye, que dejes de hablar, que no, eso es así. Pero vamos, empiezan el día 31 de enero, con lo cual tenemos tiempo de sobra para desarrollarlas porque son muy interesantes y entre ellas se hablará de Joselito el Gallo.
Oye, pues, recuérdamelo el domingo de la semana que viene.
No me lo quito de la agenda, no te preocupes.
Eso. Y Javi, lo dicho, sigue haciendo. No, te iba a preguntar muy breve, ¿dónde vivía Guerrita? ¿En Córdoba?
En la calle Góngora tenía una mansión.
En la calle Góngora, bien.
Que daba tres calles, la verdad que era maravilloso. Y el club estaba en la
calle Gondomar.
En la calle Gondomar, justo haciendo esquina, muy cerquita, bueno, no haciendo esquina exactamente, pero muy cerquita de la iglesia de San Nicolás de la Villa. Que es una iglesia muy muy bonita y muy céntrica en Córdoba. Esa calle es la principal calle comercial, ¿no? De por donde estaban todas las franquicias y tal, pues ahí donde estaba el famoso.
Pero por la club zona en las tendillas, ¿no? ¿O no?
Entre las tendillas y lo que se conoce como el bulevar.
El bulevar, efectivamente. ¿No?
Que es un paseo pues, bueno, muy muy agradable, muy cómodo, sobre todo cuando no hace 50 grados al sol.
Claro, efectivamente. Bueno, chicos,
fin de,
que
fin
hasta
de semana
aquí.
En Córdoba, venga,
efectivamente,
vamos
a ver si acaba todo esto y nos damos un viaje. Yo, pues
cuando acabe esto, aquí estáis invitados.
Ojalá, ojalá. Bueno, Julián Agulla, un fuerte abrazo, descansa.
Un abrazo.
Javi, un abrazo, a descansar.
Un abrazo.
Y nada,
cuidado,
Javi,
con el hielo.
Venga, cuidado, cuidado. Y Javi, pues efectivamente nos vamos a ir ya, Javi Pérez en el control, y cuidado con el hielo. Claro que sí, claro que sí. Venga, volvemos la semana que viene. Descansen, adiós.